Hebreos capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice así su palabra: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Esta es la palabra del Señor. Oramos. Señor amado, ayúdanos. Padre, sabemos que vivimos no solo de pan, sino de toda palabra que sale de tu boca. Aliméntanos hoy, Señor, para que nuestras almas coman del bien y vivan en abundancia a través de tu manjar, a través de tu cena, a través de Cristo. Llévanos a Él hoy. Te pedimos estas cosas, Señor, con el perdón de nuestras muchas faltas y pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahora comienza en este capítulo 13, interesante, el último capítulo de esta carta, sermón a esta iglesia de los hebreos, instrucciones, ¿verdad?, mandatos, imperativos. Ciertamente sabemos por qué el autor ha tenido que extenderse en esta carta acerca de la superioridad del Hijo, del sacerdocio de Cristo, de las mejores promesas del nuevo pacto que esta comunidad hebrea había abrazado, habían venido a la redención, al cumplimiento de toda palabra dada a los antiguos, al cumplimiento de toda promesa, a la realidad y las sustancias de todos los tipos que la comunidad hebrea había recibido a través de la palabra, las promesas, los pactos. Y ahora esta iglesia, hemos dicho la semana pasada, abundamos en el contexto brevemente en esta mañana, se encuentra en un tiempo de prueba. Un tiempo de prueba particular porque ellos, que son aparentemente una comunidad con un trasfondo hebreo, han abrazado a Jesús. ¿Y qué le sucede a una familia o a una persona o a una comunidad de judíos que abrazan a Jesús? Pues sabemos que eran echados de la sinagoga. Sabemos que eran rechazados por su familia. Sabemos que eran avergonzados por su comunidad religiosa y eran puestos bajo escarnio y bajo gran tribulación y sufrimiento de sus propios coterráneos. Eso lo sabemos por esta carta, ciertamente. Vamos a ver algunos pasajes, pero también por otras epístolas. Cuando el apóstol Pablo le dice a los gentiles: ustedes han sufrido a manos de sus coterráneos cosas similares a las que hemos sufrido nosotros a manos de los nuestros, es decir, a manos de los judíos. Y si eso no fuera poco, sabemos también que ellos vivían en el Imperio Romano, donde cualquier movimiento religioso, cualquier secta nueva, era mirada con gran desagrado y repudiada y tratada de ser destruida por las autoridades romanas, como así lo fue en diferentes momentos en el Imperio Romano. Así que había persecución de adentro de su propia familia, persecución de afuera del círculo social. Por lo tanto, esta es una iglesia azotada y en prueba. Y lo que queremos ver, hermanos, es lo siguiente, muy interesante. Que aunque los mandamientos de Dios siempre son iguales, ¿verdad? Los mandatos de Dios permanecen los mismos. Sin embargo, vemos que en un tiempo de prueba hay algunos mandatos peculiares, necesarios y de gran ayuda para esta comunidad, lo cual nos sirve también a nosotros. Si nosotros tuviéramos que preguntar, bueno, ¿cómo, qué color adquieren esos mandatos, esas instrucciones, esas exhortaciones a una iglesia que se encuentra sufriente y en prueba? Lo vemos aquí en este capítulo. Y lo otro que queremos decir es no solamente estos mandatos particulares a una iglesia en prueba, sino queremos también una vez más establecer cómo estas instrucciones, estos mandatos son inspirados por el Evangelio. Son inspirados por las afirmaciones que el escritor ya ha hecho acerca de la persona de Cristo, las promesas en Él y el reino inquebrantable que esta comunidad está recibiendo a través de Jesús. Sobre el primer versículo escuchamos, permanezca el amor fraternal. Ciertamente en los mandatos de la ley, nosotros somos llamados a amar a nuestro prójimo. Amar al prójimo, a cualquier persona que nos encontremos en el mundo. Pero interesantemente vemos aquí un énfasis en el amor fraternal, en el amor de la comunión de los santos, en el amor entre el cuerpo de Cristo, en el amor en esa asociación que es única y particular en el mundo, porque es una asociación basada en nuestra fe, en nuestra esperanza, en nuestra gloria en Cristo Jesús. Ciertamente nosotros los hombres tenemos necesidad de asociarnos. Somos, los griegos reconocían esto, ¿verdad? Cuando decían que el hombre era un ser político, polis. Para un griego no había un castigo más fuerte para una persona, un individuo de la sociedad clásica griega que ser exiliado. ¿Se dice así, exiliado o exilado? Ok, como quiera que sea. Muchos de nosotros hemos conocido, ¿verdad?, como inmigrantes, el exilio. Hemos venido a conocer esa experiencia, el poder ser traspuesto de un contexto familiar, de familia. Nosotros hablamos, yo hablo de mi experiencia como cubano. Me acuerdo cuando yo llegué a este país, no estaban los viajes, etcétera, no había esa apertura. Y sufrí grandemente ese primer año. La separación de familia, ¿verdad? Y la familia estaba del otro lado amando y esperando y apoyando y queriendo, ¿verdad? Pero imagínense ustedes, hermanos, el sufrir la separación de familia porque la misma familia te está rechazando. Porque la misma familia te está echando fuera. Porque la misma familia está renunciando identificación, comunalidad y permanencia en el mundo a tu lado, ¿verdad? Y esa era la situación y la condición de esta iglesia. Nosotros nos asociamos sobre tantas razones, necesitamos asociaciones. A ver, pensemos brevemente sobre qué razones y bases nosotros nos asociamos, nos unimos. Desde un aspecto natural y de gracia común pudiéramos decir, bueno, en un modo muy, muy básico, me asocio con aquel con que tengo algún interés en común, ¿verdad? Aquel tenemos interés común en la pelota, en el deporte, en el fútbol. Tenemos interés común en la política, ¿verdad? En la asociación política nos asociamos. Nos asociamos porque compartimos un área de la vida en común, ya sea el trabajo, ciertas tareas. Nos asociamos porque somos parte quizás de un grupo étnico, racial. Y nos unimos ahí, por eso tenemos la pequeña Habana, la pequeña Haití, la gran Venezuela. No podemos decir que es pequeño porque... Ese se ha levantado ahí un conglomerado venezolano tremendo en, ¿cómo se llama el lugar? En el Doral. Y así, hermanos, sucesivamente, nosotros vemos que los hombres se asocian sobre la base de comunalidades, de común intereses, preferencias, gustos, tareas, objetivos. Hermanos, aunque esto puede tener un lugar, y ciertamente lo tiene a modo cultural, no estamos diciendo que estas cosas son no importantes y relegadas, ¿verdad? Hermanos, esto también, si no tenemos cuidado, hay una prueba, vamos a decir. Y la prueba es si nosotros hemos encontrado una identidad, un marcador, una pertenencia, una asociación que trasciende a todos estos marcadores de asociación y de permanencia que hemos descrito. Si la has encontrado, ¿verdad? Es porque tú puedes decir, yo pertenezco al pueblo de Dios. Es porque tú has venido a decir, yo amo la confraternidad. Yo amo y pertenezco a la comunión de los santos. Y hay una identificación allí, y hay una permanencia allí, y hay una identidad allí que trasciende a todas las demás identificaciones, marcadores, asociaciones de este mundo, que me permiten entonces en esa trascendencia encontrarme con tantas y variadas personas. Tantas y variadas personas. Si ustedes se fijan, estas instrucciones aquí continúan como en un cluster. Los frutos del Espíritu vienen en, ¿cómo se dice? En cluster, en racimos. Y hay una relación y conexión entre ellos, como creo que la hay aquí en estos tres versículos. ¿Se fijan? Amar la confraternidad, practicar la hospitalidad a extraños. Por supuesto, aquí no está diciendo que recoja a cualquier extraño de la calle, no lo hagas porque pudiera ser un asesino en serie. No está diciendo eso. Ciertamente la comunidad bajo prueba, la comunidad asaltada, ¿verdad? Por el mundo y el sistema contrario a Cristo, va a hacer que los cristianos sean esparcidos. Y que lleguen cristianos de otras partes y que nosotros, ¿se recordamos nosotros? Disculpe, para mí es un poco emocional volver al principio. ¿Hay algún inmigrante aquí todavía en los primeros 6 a 1 año de estadía en el país? Levanta la mano, si no, hay alguno, no tienes que levantar la mano para no, ¿verdad que sí? Ajá, bueno, ya ustedes ya creo que van, ya salieron de ese periodo de convalecencia. Pero esos primeros meses, ese primer año, es atroz, es duro. Ay, hermanos, si para mí no había un mayor bálsamo que me recogieran para ir a la iglesia. Que me recogiera aquel grupo de la iglesia donde yo me identifiqué, al cual yo fui a buscar. Ciertamente yo tenía un grupo con el que trabajaba. Ciertamente tenía algunos amigos con que jugaba deporte. Ciertamente había otros con los que veía mis peleas de boxeo. Pero había una necesidad, una asociación fundamental, esencial y trascendental. Por eso, hermanos, es que nosotros no venimos a la iglesia simplemente a identificarnos en común interés, a tener clubes sociales con intereses y preferencias particulares. No somos el club republicano ni el club demócrata. No somos el club... No sé, usted dígame, el club de dominó, le digo cosas que a mí me gustan, ¿eh? Me encanta jugar dominó, pero yo no vengo a la iglesia para encontrar una pareja de dominó, me gusta bailar, yo no vengo a la iglesia para poder encontrarme con aquellos con los que voy a hacer fiestas y bailar, sigamos teniendo fiestas así, ¿ok? No lo tomen a mal, no se ofendan, no estoy diciendo eso, lo que quiero es que vean una verdad. Hay una verdad aquí, que si usted no está llegando, necesitando, acudiendo a la comunidad de los santos, porque es la identificación, permanencia, esencial de su vida, hay algo, hermanos, fallido, hay algo ausente, hay algo carente en su vida de fe como creyente. Ciertamente en momentos como hoy, contemporáneos de una sociedad tecnológica avanzada, donde aparentemente el reunirnos, el conectarnos a la vida de adoración. ¿Qué necesita un pueblo? ¿Qué necesita un pueblo bajo pruebas? Va a necesitar alimentos, eso lo vamos a ver. Va a necesitar techo, va a necesitar abrigo, pero va a necesitar paciencia y perseverancia en la fe. Va a necesitar correr y terminar la carrera. va a necesitar ser refinados, probados en el fuego de la prueba. Y para eso necesitamos al pueblo de Dios. Necesitamos los medios de gracia, la vida de adoración, actuando en la confraternidad de los santos. No venimos a la confraternidad de los santos simplemente porque hay una confraternidad extra o adicional. Venimos a la confraternidad de los santos porque es la comunión del cuerpo con Cristo y Cristo en medio de nosotros, como la esperanza de gloria. Por eso a veces cuando alguien me dice, pastor, ¿cuándo vamos a hacer actividades de confraternidad? Yo le digo, pero ya estás viniendo a las que tenemos. ¿Qué tú quieres decir? No, actividades de confraternidad. No, vamos a salir aquí, vamos a salir. No, espérate, pero primero vamos a adorar. La comunión de los santos es una vida común, regular, participativa, estable, constante en la vida de adoración del cuerpo de Dios. Esto lo escuchamos, ciertamente. ¿Cuál era la? Necesitaban los hebreos casa, abrigo, alimento, socorro, el calor humano, sí lo necesitaban. ¿Pero qué necesitaban los hebreos más que nada? La perseverancia, la paciencia, el hacer la voluntad de Dios y no abandonar la confianza del principio. Para eso es escrita la carta. La carta no es escrita para crear un club social más. La carta no es escrita para decirle, bueno, simplemente han cambiado. Vamos a ver ahora cómo van a pertenecer a una nueva familia. Porque nosotros somos la iglesia familiar. Hermano, esto, quiera Dios, ciertamente que puedan crecer más vínculos familiares entre nosotros. Y muchas veces se van a dar en términos y en líneas culturales, de preferencias, de intereses en común. Eso es normal y natural. Pero hay una comunión que trasciende, que necesitamos, que buscamos y que es necesaria para nuestra perseverancia en el Evangelio, para el sostener la fe, para nutrirla, para consolarnos y para crecer en nuestra esperanza en Cristo aún en medio de las pruebas. ¿Estás pasando pruebas? Veamos un momentico aquí en Hebreos. Vayamos a Hebreos capítulo 10. Ya hemos pasado por estos pasajes, pero vale la pena recordar la situación aquí. En Hebreos capítulo 10. Versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ah, esto no es de hoy, ¿verdad? Y ahí estaba sucediendo. Pero bueno, vamos a decir, ellos estaban en grandes pruebas, caramba. ¿Eh? Imagínense ustedes, no tenían un carro con aire acondicionado, ¿verdad? No tenían McDonald's, comida a la derecha y a la izquierda. No tenían casas y templos, no tenían las facilidades y edificios y catedrales y libertades y privilegios y riquezas y salud y fuerza y alimento y medicina que tenemos hoy en este país. Sin embargo, dejamos de congregarnos. ¿Será porque no estamos viendo, como dijimos el domingo pasado, la grandeza del reino inconmovible que estamos recibiendo? Así termina Hebreos capítulo 12. Sirvamos a Dios con gratitud, con gracia, con reverencia, porque Él es fuego consumidor, pero Él nos ha salvado de esa ira y estamos recibiendo un reino que trasciende, inconmovible, inquebrantable, eterno. ¿Será que esa trascendencia, esa asociación, esa comunión se ha convertido en menos importante y necesario por las otras asociaciones, comuniones, intereses y proyectos de nuestra vida? ¿Será que necesitamos la prueba? para que estas cosas salgan a relucir en su importancia, en su esencia, en su necesidad, para que las cosas importantes y los mandatos de Dios adquieran esta refinación que nos llama cosas esenciales y necesarias para ayudarnos a ser sostenidos en la fe y perseverar y hacer la voluntad de Dios. Dice aquí en Hebreos 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oh, vivimos a la luz de un día, a la luz de una esperanza, exhortándonos al respecto, mirando al respecto, mirando en esa dirección, siendo orientados en ese sentido escatológico del fin. No, para algunos el sentido escatológico que tenemos es simplemente tus proyectos a largo plazo. Y ahí es hasta donde tu escatología llega. ¿Qué es lo que tú anhelas y deseas? Pastor, yo anhelo y deseo poder establecer mi negocio. ¿Y esa es tu escatología? Pastor, yo anhelo y deseo librarme de este cáncer. Pastor, yo anhelo y deseo que mi familia tenga armonía. Estas cosas no son malas. Pero si tú no ves la trascendencia del reino de Dios, y esa no es el ancla de tu fe, y tu historia personal, subjetiva, circunstancial, no está moldeada, rescatada semana tras semana en el ciclo de adoración de la iglesia, siendo informada trascendentalmente. ¿Qué cosa es lo trascendental? Aquello que está por encima del sol, que trasciende a este mundo, que trasciende los 7 días de la semana, las 24 horas del día, mi día personal, mi trabajo, mis asuntos, las cosas que tienen que ver debajo del sol. Pastor, eso no es relevante. Hemos perdido lo trascendental, sacrificándolo en lo que es relevante. Pero lo que tú necesitas para tu vida relevante diaria es lo trascendental. Es esa visión del reino. Es verte asociado con esa historia de la redención, como predicamos a lo largo de Navidad, ¿verdad? Y después. Es ser rescatado por una historia que tú ves con una esperanza, con un final mayor, más grande, con una victoria que trasciende tanto a tus éxitos como a tus fracasos. Es solamente en esa fe, que es la fe que vence al mundo. Es la fe que persevera, es la fe que permanece, es la fe que obra la voluntad de Dios. Y lo vemos entonces aquí en Hebreo. En Hebreos 11 nos da esta exhortación. Y ahora vean un poquito más abajo. Versículo 32 de Hebreos 10. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, ¿iluminados con qué? Recuerda cuando estuvimos ahí, con el Evangelio. Iluminados con la luz de Cristo. El Evangelio, la fuerza, la inspiración, el poder que ilumina y que nos hace trascender todas las cosas. Haciendo iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. No sorprendáis, iglesia, del fuego de la prueba que os ha sobrevenido y que puede cernirse sobre nosotros. ¿Te puedes identificar aquí en algún momento, en alguna forma, en alguna manera? Porque ciertamente dice la palabra de Dios que el que viene a Cristo inmediatamente adquiere una identidad que lo pone contrario a la corriente, a la identidad y al rumbo de este mundo. Y va a haber un tipo de oposición, de sufrimiento, por muy básica y ligera que sea, vamos a decir, en este país donde tenemos tan grandes privilegios y libertades. Pero no era así para esta iglesia. No es así para muchas iglesias hoy en el rango mundial. Traer a la memoria los días pasados, obviamente se les había olvidado algo. Dice, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Wow. Nosotros no conocemos esto, ¿verdad? Por lo menos en esta medida. ¿Qué cosa ser hecho un espectáculo? Cristo fuese un espectáculo del escarnio, de la vergüenza, del rechazo, del vituperio, de los azotes, del sufrimiento, de todos los que le rodean, de tal manera que los sacaron, como vamos a ver al fin, más adelante en Hebreos, fuera del campamento. Y el escritor de Hebreos nos va a decir, salgamos fuera del campamento, llevando su vituperio. Pero esto solo puede suceder si hemos llegado a esta identidad, a esta ancla, a esta asociación, a esta permanencia, a esta esperanza de gloria en Cristo Jesús. Aparentemente ellos lo habían experimentado, y por otra parte, no solo fueron ellos hechos espectáculos, sino llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Ahí está, hermanos. Compañeros de los que estaban en una situación semejante. Estos estaban sufriendo por causa del testimonio de Cristo. Compañeros de ellos. ¿Vendrán días así? ¿Que vamos a sufrir? ¿Que vamos a tener que tomar una identificación clara, pública? Muchos cristianos hoy lo están viviendo. Lo han vivido en la historia. En el Imperio Romano lo vivieron. Tuvieron que identificarse delante del César, delante de los gobernadores, delante de los oficiales del imperio, delante de los directores oficiales de la sinagoga, delante del Sanedrín, delante del mundo. Como seguidores de Cristo. Compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¡Qué locura! Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Se fija aquí ley y evangelio? En otras palabras, ellos hicieron algo. Se sacrificaron. Entregaron sus vidas, sus riquezas, se despojaron porque sabían algo, descansaban. Hay una afirmación, hay un indicativo aquí de gracia. Tienes una resurrección imperdurable. Interesante. Vaya, bueno, no quiero alarmar a nadie, pero fui confortado cuando hablé con Yupanqui en estos días. Y yo estaba medio preocupado y él me vio preocupado. Me dijo, pastor, tranquilo, yo sé que tengo una mejor herencia, una mejor resurrección. Y le dije, sí, pero no te vas ahí todavía porque tenemos que hacer el barbecue de ahora de febrero. Interesante, qué interesante. En la prueba, en el momento donde nuestra fe es probada, ¿qué es lo que hay allí? ¿Qué es lo que va a revelar esta prueba? ¿Cuál es nuestra asociación? ¿Cuál es nuestra identidad? Se fijan, nosotros no hacemos esto para salvarnos. Nosotros no nos identificamos con los que sufren con el Evangelio, con los que están presos por su causa, con la iglesia perseguida, con los que están siendo desposeídos, con los extraños mostrando la hospitalidad, con los que son maltratados, para ser salvo. Ese ha sido un error de los hombres y de la iglesia católica romana. A lo largo de la historia y de toda tergiversación del Evangelio verdadero, por gracia, solo por la fe, solo a través de Cristo. Estas cosas acompañan la salvación. En otras palabras, es en la prueba y es en estos momentos y es en este peregrinaje de la vida que tenemos el terreno que Dios nos ha dado para manifestar la realidad de nuestra fe. Muchas veces fallamos. Y fallamos muchas veces. Ciertamente. El que fallemos en demostrarlo no es de donde depende nuestra fe. Cuidado, hermanos. Hay algunos que quieren mirar a sus obras y a sus frutos y a su obediencia para constatar su fe, para asegurarse y tristemente otras veces para vanagloriarse. El que hace estas cosas de corazón e impulsado por el Evangelio, las hace precisamente no porque está viendo sus obras y su persona, sino porque está viendo lo trascendental de su vida escondida en Cristo Jesús a la diestra del Padre. Es porque está viendo lo trascendental de una mejor resurrección. Es porque está viendo lo trascendental de un reino perdurable e inquebrantable. Es porque está viendo lo trascendental de la victoria de este Cristo que se nombra aquí como el sumo sacerdote superior y el mejor profeta y el rey sacerdote conforme al orden de Melquisedec, sacerdote eterno, rey de justicia, que ha conquistado, que ha ganado, que ha vencido. Lo vemos también en Hebreos capítulo 6. No terminamos en el 10, ya el tiempo se nos ha agotado. Pero lo quería terminar de leer en el 10. Mira lo que sigue diciendo antes de ir al 6. Porque de los presos, versículo 34, también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. ¿Dónde es que desarrollamos paciencia? En las pruebas. Santiago capítulo 1. Contad por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenga la paciencia la obra completa. ¿Cuál es la obra completa? Esta. De las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para su pueblo. ¿Para ser salvo por ellas? No. Sino que hemos sido salvos para ellas. Y vamos a ver más adelante qué otro rol, qué otra función tienen ellas en la economía, ¿verdad?, de nuestra redención en un panorama amplio, ¿verdad? Pero esto era lo que era necesario, esto es lo que Dios está permitiendo. La próxima es, ¿por qué estoy en prueba? ¿Por qué estoy en prueba? Porque Dios quiere ejercer en ti la paciencia. ¿Y para qué Dios quiere ejercer en mí la paciencia? Para que tengas una obra completa. Aquí cuando hablamos de obra completa no quiere decir que cumplimos los mandamientos de Dios, que hemos llegado al cumplimiento de la ley. No, ni siquiera, como dicen nuestras confesiones, tenemos un principio. Tenemos un mero principio de esta obediencia. Pero por supuesto no tenemos una obediencia legal, porque si Dios nos fuera a calificar o a juzgar sobre la base de sus mandamientos, estricta y puramente hablando, todos fallamos. Todos nos quedamos cortos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero así como un hijo que ha nacido de nuevo, comienza a ver su identidad y su amor al Padre, comenzamos a dar pasos de obediencia que la Biblia llama frutos del Espíritu, cubiertos en la sangre y en la justicia de Cristo, llenos de corrupción también, ¿verdad? Aún nuestras mejores obras. Sin embargo, hay una realidad, y es que se muestra la paciencia. ¿Por qué la paciencia? Porque continuamos creyendo. Número uno, ¿cuál es la tentación principal en el libro de los Hebreos? No perdáis vuestra confianza del principio. ¿Qué le está diciendo? No abandonéis la fe. No os volteéis el Evangelio. No os convirtáis en apóstatas. No abandonen el pueblo de Dios. No dejen de oír la palabra de Cristo. Manténganse en Él. Porque si no, se abren a la ira de Dios. Y Dios como un fuego consumidor, del cual hemos sido ya salvos y liberados de su ira. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Creer, confiar y descansar en Cristo y amar particularmente a los hermanos. ¿Cómo sabemos eso? Primera de Juan capítulo 3, 23. No vamos a ir allá. Esta es la voluntad de Dios. Este es el mandamiento. Así lo resume el anciano Juan. Este es el mandamiento. Que creamos en el Hijo de Dios y que nos amemos los unos a los otros. No somos salvos por el amarnos los unos a los otros. Pero en el momento de prueba, en la paciencia, se revela que nos amamos los unos a los otros porque creemos en el Hijo de Dios. En otras palabras, nuestras obras son formadas esencialmente en la fe. La Iglesia Católica Romana lo pronunciaba al revés. Y decían que necesitamos una fe formada por las buenas obras. Y esa es la fe que salva. ¿Qué quiere decir este pronunciamiento? Cuando la Iglesia Católica Romana, y no estamos aquí, ¿verdad?, asaltando a ninguna persona con este trasfondo, ni a ninguna persona inclusive, sino las enseñanzas de un sistema que es contrario a las Escrituras. ¿Verdad? Sabemos que muchos católicos conocen a Cristo y a pesar de estar donde están y las enseñanzas que reciben, el Señor los ha alcanzado. Esperemos que salgan, ¿verdad?, de allí. Pero este es el punto de lo que queremos decir, que ellos, sus apologistas decían, la manera en que somos salvos es a través de una fe que es formada por las obras. En otras palabras, la parte esencial, fundamental, definitoria y de peso para la salvación son las obras de la fe. Lo único que tenemos que hacer es virar ese muñequito boca arriba. Lo hizo Lutero. Y Lutero decía, no. Nuestras obras son obras porque están formadas por la fe. Lo esencial, lo fundamental, lo definitivo y lo salvífico es la fe que ha salido a Cristo Jesús. Y por lo tanto las obras son formadas, coloreadas, acompañando a la esencia de nuestra salvación, que es nuestra raíz en Cristo Jesús y nuestra unión con Él, solo por la fe, solo por la gracia de Dios. Para buenas obras. Por lo tanto, tenemos correctamente, entonces aquí en Hebreos 6, con esto terminamos. En Hebreos 6, escuchamos lo siguiente. En Hebreos 6, comenzando allí en el Hebreos 6, comenzando en el 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Que al principio del capítulo 6 se describe a una comunidad de creyentes hebreos que ciertamente han estado en la comunidad visible del cuerpo de Dios como hebreos y como judíos. Pues esta es la transición, ¿verdad? Obviamente el templo todavía parece que está en pie. Es un tiempo de transición. Ha venido el Señor, ha venido el Espíritu, está viniendo la evangelización a los gentiles y por supuesto a los judíos también. Pero imagínense ustedes todavía con el andamiaje del judaísmo en pie en términos de templo, de sacrificio, de todo lo que Dios había mandado en el Antiguo Testamento y ordenado, pues algunas personas son tentadas con este bagaje, con este trasfondo, a pensar un momentico, ¿será que verdaderamente el reino ha venido en Cristo Jesús? Porque veo aparente muchas veces en la Biblia, cuando el reino venga, vamos a reinar y vamos a ser cabeza y no vamos a ser cola y vamos a obtener las promesas. Necesitaba una rectificación esto. Y es la idea de que en el Antiguo Testamento aquellas cosas que tenían que ver con Dios de diferentes maneras, con diferentes tipos, con diferentes ordenanzas y sacramentos, comunicaban la promesa de Cristo. Pero ahora que Cristo ya ha venido, había que moverse adelante a esa confianza, a ese cumplimiento, a las mejores promesas y a la expresión de una vida en comunidad que refleja tal cumplimiento. Porque ciertamente si algunos claman, ¿verdad?, y están en la comunión y han sido iluminados porque han recibido el Evangelio ya de judíos y han venido a oír Como judíos han venido a oír el Evangelio y han participado del don celestial y han comido el pan y han sido lavados en las aguas del bautismo y están caminando y recaen. ¿Recaen de qué? De la confianza en Cristo. No pueden ser renovados. ¿Dónde van a ser renovados? Si pudiéramos decir de una manera metafórica o espiritual o teológica, ellos han cursado toda la historia de la redención, comenzando con Israel, y han venido a Cristo, y al final de los tiempos, y ahora se voltean. Están visiblemente en el cuerpo de Dios, y han profesado la fe en Cristo, y han experimentado las mismas cosas, y ahora se voltean de Cristo, abandonan la confianza en Él. Y muchos de ellos vuelven, es decir, vuelven a la sombrilla judía. No avanzan, no avanzan en Cristo Jesús, sino vuelven atrás a cosas rudimentarias en el sentido de que eran anunciatorias, tipológicas, preparatorias, tutoriales a la venida del Señor. Pues si esa es la condición, entonces ellos han venido a ser como una tierra, dice el versículo 7, que bebe. La lluvia que ha caído sobre, como ha caído lluvia sobre ese pueblo hebreo en su historia, como ha caído lluvia sobre esta comunidad, como ha caído lluvia de enseñanza, de doctrina, de evangelio, de los profetas, de los apóstoles, de los que han sido enviados, de aparentemente un cambio a la segunda generación de predicadores y maestros del evangelio, y no hay frutos. ¿Se fijan? No es que sean salvos por los frutos. No es que sean salvos por las buenas obras, sino que el momento de la prueba, que es el momento de la paciencia y perseverancia en la fe, que es el momento particularmente de una fineza, de un aclaratorio de cuál es nuestra comunidad, nuestra esperanza, nuestra asociación esencial y obras que se manifiestan y un cursar en esa dirección, no existe. Abandona, se voltean, pues simplemente dice, la hierba que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ah, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Nos podemos decir eso en Cristo Jesús? Recordad. Cuando pasen un año, recuerda cuando ayudamos a Yupanqui. Hacemos eso para vanagloriarnos, hacemos no. Recuerda cuando ayudamos a la pareja que llegó de Venezuela, recuerda. Nosotros no nos acordamos. Pero ¿sabes qué va a hacer el Señor? Lo va a recordar. Porque Él en un momento determinado va a manifestar obras formadas por la fe y la confianza en Él. El juicio final para aquellos que no tienen fe va a mostrar la bancarrota de sus obras y su propia justicia. Para nosotros que hemos sido resucitados y transformados, nuestras obras van a ser puestas de relieve, no para ser salvos por ellas, sino para apuntar que eran obras formadas en Cristo Jesús, informadas, impulsadas, inspiradas y sostenidas por la fe en Él. Por eso dice, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Unas personas se equivocan a veces con las advertencias. Alguien me decía, las advertencias. ¿Las advertencias qué con las advertencias? Las advertencias no es la única palabra que se le da al cuerpo de Dios. Aparentemente hay predicadores hoy que constantemente están advirtiendo al pueblo de Dios con la ley. Y con los mandamientos, pero no hay una palabra de consuelo, de dulzura, de afirmación, de perdón de pecados, de absolución en Cristo Jesús para su iglesia. Estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a Yupanqui. Dice así. Hacia su nombre, por amor a Cristo, por mi fe y confianza en Él, por mi esperanza en Él. No porque, bueno, todo el mundo está haciendo eso, hay que hacerlo. No porque, bueno, ese es el programa, o porque pastor, o por esto, por aquello. No, por el nombre de Jesús. Y nuestra asociación e identidad en Él. Que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a un final. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nuestros frutos en Cristo es una evidencia adicional y seguridad de salvación. Yo sé que a veces, ¿verdad?, me tengo fajado con ambos bandos, ¿eh? No, porque tú eres de la gracia, pero pastor, tú dices una cosa. No, lo que dice la Biblia. Para plena certeza de la esperanza, ¿en qué sentido, hermanos? Si usted, bajo la prueba, abandona la fe y renuncia a Cristo, usted es un apóstata y no tiene certeza de nada, ha cometido el pecado de muerte y la blasfemia contra el Espíritu Santo. So, hay un sentido donde las obras, la obra de nuestra paciencia y el amor a la confraternidad es un fortalecimiento adicional a aquellos que están mirando a Jesús y esperando en Él. No es la primera línea de aseguramiento y de confianza. No, nunca vayas a verte primero tu obra. Es como el que va en un bote y ve primero y empieza a mirar la estela del bote. No, no, no. Sigue mirando adelante a Cristo. Cuando estás mirando adelante a Cristo, ciertamente va a haber una estela. Una estela. Que nosotros no nos damos cuenta, porque a veces lo que estamos muy conscientes es de nuestras faltas, de nuestros pecados, porque tal es la naturaleza de la experiencia de un hijo de Dios y de un santo de Dios. Que mientras más cerca estamos de Dios, crecemos en nuestra sentir de pecaminosidad, de carga, de decir, yo soy un hombre pecador, el primero de los pecadores, y ten piedad y sé propicio a mi pecador. Pero porque la gracia de Dios continúa informando, consolando, apuntalando, venimos, la estela vuelve a salir, la paciencia, y a través de la paciencia, frutos. Número uno, de amor a la confraternidad, de amor a los santos, de preferirnos los unos a los otros en adoración por causa del nombre de Cristo. Y nuestra identidad y unión con Él. Amén. Oramos. Amante Padre, te damos gracias una vez más por este día que nos alimentas a través de tu palabra. Gracias, Señor. No lo tomamos por sentado. Señor, cuando oímos estas cosas nos damos cuenta en cuántas maneras hemos pecado contra ti en pensamiento, en palabra, en acción, en omisión. Oh Señor, carecemos. Aumentanos la fe y aumentanos los frutos de nuestra fe en amor. Acércanos más a ti, a tu palabra. Arráiganos en el Evangelio, oh Señor. Remueve la venda, los ojos. Oh Señor, trae colirio, Señor, a nuestros ojos. Abre los oídos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mirar a Jesús, a poner los ojos en Él, a caminar con Él, a esperar en Él. Gracias, porque tu salvación está hoy más cerca que el principio. Ven, Señor Jesús, ven. Danos la paciencia para esperar, la perseverancia para ocuparnos y hacer tu voluntad, levantándonos una y otra vez por tu perdón y tu misericordia, hasta que regreses. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.